Esta tarde la coalición oficialista que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda se va a reunir. Va a ser un encuentro importante porque se reúnen de cara a la votación que comienza mañana martes en comisión. Cabildo Abierto está insistiendo en que si no se asignan los recursos que pidió para las Fuerzas Armadas, no va a votar la rendición de cuentas. Y para hablar de este tema, estamos en contacto con el senador Guillermo Domenech, uno de los fundadores de Cabildo Abierto, para hablar de lo que puede ocurrir hoy en el Parlamento y sobre todo mañana. ¿Cómo le va, escribano? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Como ustedes estaban a micrófono abierto, escuché algunos comentarios sobre leer música moderna, que bueno, me actualizan un poco, así que les agradezco también.
Ah, estuve escuchando un poco lo de Pecho de Fierro, los maragatos de Pecho de Fierro, exacto. La primera pregunta que le voy a hacer no tiene que ver con el destino del dinero que están pidiendo, sino con una superstición. Estábamos bromeando hace un rato con el 666 que están reclamando, porque desde Cabildo están pidiendo unos 666 millones de pesos para otorgar aumentos en salarios, sobre todo en sueldos más bajos a la tropa, ¿no? Y también aportes para la salud mental en sanidad y hospital militar. ¿Por qué el 666, Domenech? Es el número de la bestia, del anticristo.
Bueno, creo que es una mera casualidad, la verdad. Quizá no fue afortunado hacer la suma que diera ese resultado, ¿no?
Hay que pedirlo en dólares, Domenech.
Claro.
Queda raro el 666.
¿Se acuerda de la película cuando le buscaban a Demian en la nuca el número, el 666?
Me acuerdo. Me parece que vamos a tener que agregarle algún milloncito.
Ok, siempre para arriba, nunca para abajo, ¿no?
Y bueno, están las reglas de la negociación, ¿no?
Puede ser 666 con un peso. No, tampoco, no sirve, no sirve.
Ahí está, pongámosle un poco de humor. Sí.
Bueno, a ver, ¿de dónde puede salir toda esa plata? 666 millones de pesos.
Es algo repetido que escuchamos, que los rubros no se ejecutan totalmente y hay partidas que quedan sin utilización en todos los presupuestos y rendiciones de cuentas. Y nosotros sabemos que, ese es uno de los lugares donde podemos encontrar dinero para resolver este tema, que es resolver un tema de justicia, porque son funcionarios públicos que coincidimos, yo creo que todos, desde la coalición a la oposición, de que son los peor pagos y que hay que hacer algo para resolver el tema, que no lo vamos a resolver con este aumento, pero que, bueno, damos una señal de buena voluntad de atender a esos funcionarios, ¿no? Hoy justamente, mire, no bien corte con ustedes, nos vamos a abocar a reunirnos con el senador Rodrigo Blas y vamos a hablar del tema y vamos a ver a qué llegamos, ¿no?
Pero cuando usted piensa en redistribuir, ¿ya sabe, ya tiene en la cabeza de dónde hay que sacar?
Bueno, sí, pero no podemos comprometer una información en este momento porque justamente estamos culminando las negociaciones, ¿no? Pero hay de dónde sacar, y el Ministerio de Economía sabe mejor que nosotros de dónde se puede sacar, porque maneja la billetera del Estado. Yo le he dicho muchas veces y es así.
Pero le consta que realmente el Ministerio de Economía tiene identificado cuál sería en la zona o el área donde podría sustraer esta cantidad de dinero. ¿A usted le consta que el dinero está para poder seguir reclamando de esta manera tan firme?
Sí. No, a nosotros nos consta que el dinero está porque, bueno, tenemos información que nos merece confianza y por eso la exigencia, ¿no?
Domenech, sí, esta rendición de cuentas parece ser el último evento en el que la coalición multicolor debe actuar unida en esta administración, ¿no? Y puede ser un quiebre esto también. ¿Qué pasa si los legisladores blancos y colorados no acompañan el pedido de Cabildo?
Bueno, yo le soy franco que yo descarto que eso vaya a suceder porque legisladores blancos y colorados casi por unanimidad reconocen la legitimidad del planteo, ¿no? Así que yo honestamente descarto que eso vaya a suceder.
Ya lo descarto. Usted dice que cuenta con el apoyo de los legisladores blancos y colorados.
Y yo estimo que sí, porque es algo que hasta la oposición ha señalado de la justicia y necesidad de proceder a aumentarle este personal, que muchas veces vive en condiciones indecorosas, porque fíjense, hay una persona que recibe en la mano poco más de 24,000 pesos, no puede hacer frente a las necesidades básicas de un hogar, pagar un arrendamiento y bueno, cubrir los gastos de alimentación y vestido, y bueno, y así tenemos a un gran número de personas que integran el personal subalterno de las Fuerzas Armadas viviendo en asentamientos, y bueno, no parece lógico que persistamos en empobrecer un sector social y funcional de nuestro país como es ese, ¿no? Yo creo que hasta la oposición que en general no ve con buenos ojos todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas, ha sido coincidente y hemos escuchado declaraciones en el sentido de que ellos apoyan esta solicitud que hace Cabildo Abierto. Así que bueno, nosotros descartamos que esto va a terminar de manera feliz.
Recién le preguntábamos de dónde sacar ese dinero, ¿no? Usted decía que no lo quiere hacer público justamente cuál es el proyecto de ustedes o la fórmula de ustedes para lograr obtener ese dinero. Pero es
No me parece prudente hacerlo en un momento que todavía no culminó la negociación.
Está perfecto. La pregunta es, a nivel genérico, ¿es de un lugar o es de varios lugares, digamos?
No, seguramente vamos a tener que apelar a varios lugares, ¿no? Uh-huh. Pero le digo que una fuente muy importante y que sí puedo adelantar, porque ya lo hemos dicho, ¿no? Son esas partidas que no terminan de ser ejecutadas y que, incluso en algunos casos terminan repartiéndose, como parte del salario de algún organismo ya bien remunerado, ¿no? O por lo menos mejor remunerado, ¿no? Así que bueno, en esta oportunidad pensamos que le tiene que tocar particularmente al personal subalterno.
Senador, ¿cuál es la cintura que tiene Cabildo Abierto para poder seguir negociando y seguir estirando esta votación y esta negociación de cara a la rendición de cuentas, que es la última con gasto?
Y bueno, fíjese que si nosotros estamos dispuestos a no votar la rendición, si hiciera caso omiso de nuestro planteo o no hubiera un aumento significativo para estos funcionarios, estamos dispuestos a no votar la rendición.
¿Y sería la única consecuencia que tendrían en el caso que no tuvieran los apoyos suficientes, no votar, o ya acá podría llegar a haber un apartamiento de la coalición de gobierno?
No, lo que hemos pensado es en no votar la rendición de cuentas, que tampoco...
Porque sería un conflicto más dentro de este matrimonio que cada vez está más lejano, ¿no? Estar más cerca del divorcio pareciera que de una luna de miel.
Bueno, yo no dramatizaría. Nosotros estamos comprometidos con darle estabilidad política al gobierno. Hemos votado cosas que quizás nosotros hubiéramos querido que fueran distintas, pero entendiendo que la estabilidad política para el país y para la gente es importante. Bueno, si es para el país es para la gente, obviamente. Y en ese sentido nos manejamos. No nos parece bien tampoco decirle amén a todo lo que venga desde la torre ejecutiva, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso quedó clarísimo.
¿Han votado cosas que no querían? Casi lo dice y no lo terminó de decir.
Bueno, con las que por ahí no estábamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Y hemos negociado, y bueno, y lo último, que fue también un hecho que dio lugar a cierta rigidez, fue nuestro voto en materia de la ley de seguridad social. Nosotros negociamos hasta último momento para que poder votar esa ley con la tranquilidad de conciencia de que era una buena ley, ¿no? Y bueno, el proyecto tal como venía originariamente no nos convencía, y bueno, creo que estamos en el deber de actuar de acuerdo a nuestra conciencia y tratar de mejorar las leyes cuando vemos que esas no se ajustan desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de nuestros de lo que entendemos que es un ideal de justicia, bueno, hacer el aporte y estar firmes, ¿no? Porque por algo somos partidos distintos, ¿no? Y creo que acá tiene que haber un acuerdo de los partidos de la coalición en los temas y no puede haber una imposición de un partido sobre otro, ¿no? Ese es un poco, yo le diría, el esquema con el que nos manejamos, ¿no? Uh-huh.
Domenech, es un hecho que habrá más recursos para aumentar el sueldo de la tropa, ¿no? Lo que reclama Cabildo, pongámosle que va a tener respuesta positiva de parte de los socios de la coalición, pero en el oficialismo todavía no expusieron las cifras de cuánto dinero piensan aportar. ¿A qué me refiero? O sea, ustedes piden esos 666 millones, blancos y colorados dicen, sí, es verdad, hay que darle más plata a la tropa. Pero seguramente no van a aceptar esa cifra. Van a ofrecer un poco menos. ¿De cuánto es el monto mínimo que acepta Cabildo? O sea, ¿cuál es el límite bajo que se pusieron? Esa parte de la negociación, ¿la puede contar acá o no? Porque ustedes también tienen que ponerse, bueno, un mínimo, ¿no? Yo, bueno, hasta esto aguanto.
Se imagina que nosotros tenemos un mínimo, pero no lo puedo hacer público, y menos en este momento, ¿no?
La estaría negociando acá con nosotros.
Claro. Van a ir por el mínimo.
Van a ir por el mínimo de una.
Esté tranquilo que lo está escuchando el Ministerio de Economía y el senador Rodrigo Blas, del que vamos a hablar.
Y esa negociación de vos bajás un poquito, yo subo un poquito, ¿no? Para que haya acuerdo. ¿Cuántas horas puede demorar?
Y bueno, mire, creo que va a tener que ser breve porque son muchos los temas que están pendientes. Hoy la intención es hoy de tarde votar dentro de la coalición los artículos, así que bueno, creo que le estoy robando un poco de tiempo precisamente a esa negociación en este momento.
Porque se viene.
Bueno, entonces van a ir con todo diluido mañana.
¿Perdón?
Mañana van a ir con todo diluido, mañana no habrá discusión entonces.
Bueno,
al menos dentro de la coalición de gobierno.
Se supone que dentro de la coalición las discusiones eran mínimas. Siempre hay alguna diferencia hasta último momento, pero hay que minimizarlas, obviamente, ¿no?
Senador, usted recién hacía...
Perdón. La intención.
Bien.
Porque esa era la intención, digo nada más.
Usted recién hacía referencia a los salarios sumergidos que tienen algunos integrantes... Sí. Y la pregunta es, en esta cantidad de dinero que están solicitando, ¿cuánto impactaría a nivel salarial en la persona? Por ejemplo, en esos salarios más sumergidos.
Bueno, en la persona impactaría en unos 1.000 pesos, alrededor de 1.000 pesos. Como ven ustedes, no es una cifra.
Sí, lo parió. Es increíble cuando hablamos de cifras tan grandes y el impacto en el ser humano es tan poquito, ¿no?
Claro, no es una cifra deslumbrante. Pero bueno, es una señal que le estamos dando a este personal de que lo estamos atendiendo, de que no hacemos oídos sordos a los reclamos y necesidades que tienen.
O sea, esta cifra de 17.5 millones de dólares, porque yo no quiero decir todos esos 6, solo impactaría en 1.000 pesos en los salarios más sumergidos.
Exacto, sí, alrededor de eso, sería eso.
Domenech, tiene otros temas también esta rendición de cuentas. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que se buscará incluir un artículo para que aquellos narcotraficantes con prisión domiciliaria no puedan utilizar certificados truchos y de esta forma, bueno, evitar que se sigan escapando como ya ocurrió en 2 casos. ¿Ustedes en Cabildo están de acuerdo con esa propuesta del ministro?
Mire, a mí me llama poderosamente la atención y yo se lo pregunté incluso una conversación privada que tuvimos con el fiscal general adjunto, le pregunté cómo era posible que esos certificados médicos no fueran de alguna forma refrendados por el Instituto Técnico Forense. A mí me parece que certificados pedidos por particulares no pueden ser tenidos en cuenta para una medida de esa importancia, ¿no?
Yo entiendo, o sea, debería pedirse una historia clínica.
Historia clínica y que sea el Instituto Técnico Forense que revise la certificación que se ha hecho por el médico particular. Si es que se estuvo procediendo de esa forma, me parece horroroso realmente, ¿no?
Bueno, y
sabiendo la forma en que actúa el narcotráfico.
¿Y está de acuerdo con la propuesta de Heber, entonces?
Yo le diría que no la he visto... En negro sobre blanco, pero básicamente en los términos en que se expuesta, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Que hay que realizar ese régimen, ¿no?
Ajá. ¿Cómo viene la recolección de firmas en el marco de esa campaña que llevan adelante ustedes denominada No Más Usura, Firmá por una Deuda Justa?
Viene de manera excelente, a pesar de que creo que hay mucha gente que todavía desconoce el contenido y el alcance de esto que estamos proponiendo. Yo creo que ya tenemos alrededor de 40.000 firmas en unos 15 o 20 días que hemos estado recogiendo firmas. Lo he hecho yo personalmente.
¿Estuvo en qué lugares estuvo recolectando firmas?
Mire, yo estuve en el Expo Prado en su momento y este sábado pasado estuve en la esquina de 21 y Eyauri. Y bueno, le digo que fácilmente debemos haber recogido 200, 300 firmas en unas horas que estuvimos ahí en la mañana aprovechando la feria vecinal que se realiza ahí en ese barrio.
Necesitan aproximadamente 266.000, ¿no?
Necesitamos tantas firmas como los votos que obtuvimos en el 2019 y somos muy optimistas de que la vamos a obtener porque, miren, nos ha firmado mucha gente del Frente Amplio, del Partido Nacional, del partido de todos los partidos.
Sí, porque lo de la reestructuración de deuda como que atraviesa a todos los partidos, ¿no?
Claro. La gente, yo creo que los que se han podido informar están contestes en que es un tema que el Uruguay tiene que resolver, ¿no? El tema de los altos intereses y de la gente endeudada.
¿Con qué se encuentra cuando sale a recolectar firmas? ¿Hay preguntas por parte de ciudadanos que no entienden, que quieren conocer más el proyecto? ¿Les cuentan su realidad, por ejemplo? Porque también es un tema tan angustiante, las personas que están sumergidas de esa manera, que también me imagino que habrá muchas historias de vida que quizás les terminan compartiendo.
Mire, hay una palabra talismán, que es clearing. Usted le menciona la palabra clearing y ya la persona... se frena y le comienza a prestar atención a ver de qué le están hablando, ¿no? Hay muchísima gente que tiene problemas con el funcionamiento del clearing, del llamado clearing.
Sí.
Hay mucha gente que se siente muy perjudicada por la forma en que esa organización privada se maneja y cómo informa incluso de la existencia de deudas canceladas, que uno supone que hasta los antecedentes judiciales se borran de un determinado periodo, pero parecería que en ese clearing no, y constituyen una especie de piedra atada al cuello que tiene la persona que en algún momento tuvo una dificultad económica para poder en su vida reorganizar su finanza, la posibilidad de acceder a préstamos de consumo para atender a sus necesidades básicas, etcétera.
Yo estaba pensando en la gente que no está muy metida en la actualidad y qué lío se puede llegar a armar la población mañana si el PIT-CNT arranca a recolectar firmas, que eso comienza en breve, y ustedes todavía no terminaron su campaña, porque en un punto céntrico, un sábado al mediodía, se pueden encontrar con cabildantes buscando firmas por la reestructuración de deudas y con dirigentes y allegados al PIT-CNT recolectando firmas para derogar la reforma de la Seguridad Social. Dos cosas que no tienen nada que ver.
Pero deben de convivir.
Pero van a tener que estar ahí conviviendo en recolecciones de firmas paralelas.
Bueno, yo le diría que esta experiencia que estoy haciendo de salir yo personalmente a recoger firmas es muy gratificante porque, mire, uno se expone...
Mañana puede estar usted y Marcelo Abdala a una cuadra juntando firmas,
claro,
también.
Claro, pero uno cuando hace esto se expone al insulto, al agravio, a actitudes desairadas. Y yo le digo que la mayor violencia que he recibido es de alguien que me dijo, no, mire, yo no le firmo nada a usted. Pero
vivimos en un país muy civilizado igual, don Menech. Tampoco se esperaba que saliera a la calle y tiraran tomates. Eso no pasa en Uruguay.
Mantener ese clima de educación que
sí, se queda en nuestro
país es una cosa muy importante y para mí es gratificante saber que uno, siendo una figura pública expuesta y que a veces he tenido opiniones controvertibles que ustedes conocen, soy respetado y me imagino que también se respeta a otras personas que tienen una exposición pública parecida a la mía. Yo qué sé, eso es reconfortante, porque tantas veces hablamos de las cosas malas que suceden en Uruguay que tenemos que también hablar de las cosas buenas de los uruguayos.
La de la convivencia es buena, la sana convivencia en la política. ¿Qué opina de la campaña que está impulsando el PIT-CNT contra la reforma jubilatoria?
Es un tema complicado ese, porque yo creo que es una ley básicamente buena. Yo honestamente, sin comprometer a Cabildo Abierto, nunca estuve muy de acuerdo en la forma que se implementó el sistema de capitalización derivando los ahorros de los uruguayos a empresas financieras. Pienso que yo creo en un sistema de seguridad social mixto Para mí hay un sistema que es el de la caja notarial, que es excepcional, que de alguna forma...
El suyo, ese es el suyo.
Exacto, que es un sistema mixto, un sistema de reparto, pero también de capitalización, ¿no? Que por un lado permite ejercer una cierta solidaridad entre las personas, y por otro lado genera el estímulo del ahorro individual, ¿no? Ahora, el sistema como está armado ya desde hace muchos años, es muy difícil desandar el camino, incluso podría haber responsabilidades del Estado uruguayo muy importantes. Entonces, veo una dificultad de poder echar marcha atrás en el sistema ya instalado, porque el sistema de capitalización se pudo haber instalado con una FAP pública, o incluso con el propio BPS, pero lo que pasa es que se desconfió tanto del sistema político y de la larga mano del sistema político, que una de las razones que se dio es que había que colocar ese dinero en una entidad a la que la política tuviera dificultades para acceder.
No, a usted no le convencen las AFAPs, no le terminan de convencer las AFAPs.
No me terminan de convencer las AFAPs, pero reconozco la bondad del sistema de capitalización y sobre todo de un sistema mixto, de reparto y capitalización, ¿no? Y bueno, yo creo que ya estamos... el propio Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno y no pudo echar marcha atrás con las AFAPs, así que me parece que quizás a esta altura sea un poco utópico plantearlo, ¿no? Uh-huh.
Los otros días...
Pero le digo que esta es una opinión mía que no compromete a Cabildo Abierto. Bien, ¿no?
Queda claro.
Los otros días, el senador Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, el líder junto con usted, expresaba que Cabildo se encamina a tener una fórmula paritaria el año que viene. O sea, él y una mujer como compañera de fórmula. Esa declaración que hizo Manini, ¿ya es una forma de descartar a Daniel Salinas? ¿Ya perdieron la ilusión de que Salinas acepte acompañarlo en la campaña?
Bueno, le soy franco. No escuché esa declaración de Guido, pero la doy por cierto, obviamente, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que, bueno, es bueno. Hay muchas mujeres en Cabildo Abierto que podrían ser buenas candidatas a
vicepresidenta.
Y bueno, desde Irene Moreira...
Igual un matrimonio como fórmula presidencial no está muy bueno, ¿no?
Está raro.
Sí, no. Ya lo descartamos... en el 2019. ¿No?
¿Solamente por el tema matrimonial o por también la última imagen que tuvo Irene a la salida casi obligada del Ministerio de Vivienda?
No, mire, yo creo que es un... Me da la impresión de que no se puede dar la impresión, como han dicho algunos, de que es una empresa familiar, ¿no?
Muy Ortega,
podría prestarse a equívocos, claro. La impresión. Bueno, pero está esa capillera, está Namí Camargo, bueno, hay una cantidad de mujeres que me parece que le darían... una impronta femenina en la fórmula que a mí me agrada.
Rosana de Oliveira también, ¿no?
Rosana de Oliveira, que ha cumplido una excelente gestión en el INISA, y además le aportaría físico, ¿no?
Porque pues, altísimo.
Debe medir un 80 y pico,
sí.
¿No?
sí, mide, sí.
Pero entonces, a ver, eso que ya Manini dijo como que es casi un hecho, ¿no?, de que van a apuntar a que haya una mujer de compañera de fórmula. Está descartando a Salinas, obviamente, porque Manini quería al doctor Salinas como compañero de fórmula.
Yo también, me parece una... la verdad que a mí me encantaría que Salinas fuera el candidato a vice, pero bueno, tenemos que tener alternativas, porque por el momento Salinas no quiere hacer política, pero bueno, ya estamos ahí en los umbrales del periodo preelectoral y tenemos que tener alternativas para ver cómo manejamos la fórmula.
Sí, aparte Salinas acaba de asumir su cargo en la Universidad Católica y ya dijo que en los próximos años va a estar enfocado en la actividad académica. O sea, es misión imposible llevarlo a una campaña en enero de 2024.
A pesar de la aceptación con la que se fue del Ministerio, claro, fue altísima. Sí.
Capaz que puede volver a la política en 2024.
Yo creo que cuanto más se desconecte de la política y más se conecte con el consultorio y su profesión, me parece que más lejos está de la contienda política.
Pero usted sabe...
Impresión personal.
Yo soy partidario de alentar a la gente. En Uruguay hay mucha gente valiosa que por justamente esa exposición pública que a veces es ingrata, se retrotrae de la actividad política. Y en Uruguay hay mucha gente valiosa que sería muy importante que asumiera responsabilidades políticas, porque en definitiva la política se resuelven los temas que son de interés común, sí, de los uruguayos, y tenemos que tener a los mejores en los puestos de gobierno. Entonces hay tanta gente valiosa que a veces por ese prejuicio que hay de que la política es sucia, de que la política es una picadora de carne, etcétera, la gente se retrae y se aparta de esta actividad que yo digo que ejercida noblemente dignifica, y además, por otro lado, es una manifestación de ejercicio de responsabilidad en los temas que nos comprenden a todos. Y uno opinará con acierto, con desacierto, pero si opina con buena fe y sobre todo si opina con inteligencia, seguramente va a ser un aporte, por lo menos, a discutir,
¿no? Uno de esos valiosos, uno de esos hombres valiosos, una de esas figuras valiosas puede ser Pedro Bordaberry, si vuelve algún día.
Bueno, ahí tiene un caso de una persona que se ha alejado de la actividad política, que yo creo que hizo aportes importantes, que demostró una personalidad y un talento muy particular para la acción política, y que yo creo que realmente es una pérdida para el país que no afronte nuevamente responsabilidades de esa naturaleza, ¿no?
Aunque le pueda jugar en contra a Cabildo Abierto electoralmente hablando, ¿no? Porque siempre está esa sensación de que si Pedro Bordaberry vuelve al Partido Colorado, le muerde votos a Cabildo, porque entran votos por derecha al Partido Colorado.
Cualquier candidato que se presente le va a restar votos a todos los partidos, porque, mire, es increíble la forma en que gente que ha votado todos los partidos se puede sentir atraída por una determinada personalidad, como fue el caso de Guido Manini, ¿no?, que trajo gente de todos los partidos a Cabildo Abierto. Pero acá lo importante es sumar talentos, sumar gente con capacidad, y que sean los que en definitiva decidan sobre los temas que hacen a la vida común de los compatriotas, ¿no? A mí me parece muy importante. Nosotros descubrimos muchas veces los talentos cuando se van del país. Bueno, en eso tenemos que cambiar, quizás. Tenemos que buscar a la gente importante de todos los sectores políticos para incorporarla. Por ejemplo, mire, yo ayer leía declaraciones del maestro Mir.
Juan Pedro Mir, que se acaba de incorporar al Partido Independiente.
Ahí está, un partido con el que nosotros hemos tenido rispideces, ¿no? Sí. Pero a mí me parece muy importante que gente de ese talento, aun cuando exprese opiniones contrarias a las nuestras y de alguna forma muestre cierta animadversión a lo que nosotros hemos planteado, bueno, evidentemente es un individuo talentoso que es una buena incorporación a la actividad política, ¿no? Y eso enriquece el debate y por cierto que va a enriquecer la gama de soluciones a la que podamos arribar, ¿no?
Muy bien. Senador Guillermo Domenech, gracias por este rato en Punto de Encuentro.
No, un gusto hablar con ustedes.
Gracias, senador. Gracias.
Que pase bien.